Hermanos, vamos a abrir Lucas capítulo 14, verso 15. Vamos a ver la parábola de la gran cena. La última vez que estuve acá compartí acerca de la familia, el noviazgo, porque en esta parábola vimos cómo algunas personas usan ciertas excusas para no seguir al Señor. Entonces hoy vamos a ver las otras dos excusas que usan los hombres para no seguir el camino del Señor. Entonces estamos en Lucas capítulo 14, verso 15. Y dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está, todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Entonces vamos a ver, son las excusas. Esto el Señor no lo da como algo válido para que una persona no, en su corazón no se disponga a buscar lo que el Señor ha preparado. Y dice, el primero dijo, la primera excusa: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Eso fue lo que dijo la última vez, ¿no? El matrimonio. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y mira que el Señor no vio como buenas las excusas. Antes se enojó con los convidados. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles y de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar un poco acerca de las finanzas, los bienes y las riquezas. ¿Será esto realmente una excusa para que el hombre no se disponga a buscar la voluntad y el propósito de Dios? Pues vamos a ver muchos pasajes. Hablando de estos temas, realmente en nuestros tiempos hay que ser muy delicados, hermano, porque nosotros vivimos una generación donde el cristianismo se ha llenado de hombres que por codicia convirtieron en el evangelio en una fuente de ganancia. Entonces, cuando vamos a hablar de la riqueza, de la prosperidad, de la economía, debemos ser muy delicados. Es más, a veces en estos tiempos es más difícil hablar de los diezmos, de la ofrenda, de la prosperidad, que de ciertas doctrinas que deberían ser fundamentales. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos son tiempos de apostasía, tiempos donde a muchas personas en muchos lugares se les engaña, se les manipula, usando la palabra para que ciertas personas obtengan ciertos beneficios económicos. Las personas que nos conocen saben que esta es la primera vez que vamos a hablar de este asunto. Entonces vamos a tratar de hacerlo bajo la escritura y con delicadeza, porque realmente fue una carga que recibimos de parte del Señor. Entonces, hermanos, ¿será que las riquezas son un problema? Tú vas a mirar por muchos pasajes en las Escrituras desde el Antiguo Testamento y en la boca del mismo Señor Jesús, que dijo que nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Eso en el contexto del Antiguo Testamento era servir a Jehová de los ejércitos o servir a Baal. Baal era el dios de la lluvia o el dios de la prosperidad. Hoy lo que nosotros conocemos como cristianismo no está llevando la cruz y siguiendo a su Señor, sino están yendo en pos de sus Baales. Personas que se les invita a seguir a Dios porque siguiendo a Dios van a tener una prosperidad económica. Eso es seguir a Baal, eso es idolatría. Señor no gusta que los hombres lo sigan por lo que Él les puede dar. Es más, a través de las Escrituras, siempre que nos habla de las riquezas, nos habla de que tengamos cuidado con ellas. Proverbio dice: no te afanes en ser rico. O sea, no procures eso, porque los salmos dicen: eso es pasajero y eso es vano. ¿Sí? Cuando el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, también habla de aquellos que tienen un corazón solo para Él. un corazón que no se divide entre dos asuntos, sino que aman y viven para el Señor mismo, aunque eso les cueste tal vez perder muchas cosas temporales y pasajeras, ¿sí? Pero estos hombres en esta parábola sacan la excusa: no, Señor, no puedo servirte, no puedo ir porque he comprado dos yuntas de bueyes. ¿Qué es eso? Maquinaria para el trabajo de ese hombre, ¿sí? En la época. El otro dice: no puedo ir porque he comprado una hacienda, bienes. ¿Será que eso es un problema para servir al Señor? A veces cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos comienzan los jóvenes: hermano, entonces dejo la universidad, ¿trabajo o no trabajo? ¿Qué hago, hermano? Porque a veces eso pareciera un impedimento, mas cuando tú miras a la luz de las Escrituras, no es un impedimento. Vamos a ver el lugar que el Señor le da a las finanzas, a las riquezas, y aún vamos a ver cómo eso puede llegar a ser muy útil para la obra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que quiero que miremos está ahí en el capítulo siguiente, Lucas capítulo 16. Curiosamente, Lucas habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque Lucas era un doctor, una persona estudiada, una persona probablemente con entradas económicas altas, una persona próspera. No todos los discípulos eran doctores, la mayoría eran pescadores, personas comunes. Pero Lucas tenía una alta posición, y por eso pienso que Lucas habla bastante de las riquezas. Casi todos los pasajes que hoy vamos a leer se encuentran en el Evangelio de Lucas. La parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: el Señor había venido hablando de muchas cosas. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Mira esta situación: está un hombre rico y tiene un mayordomo, pero se le acusó al mayordomo de que no era responsable con los bienes de su señor. Nosotros comenzamos a decir, hermano, a ver, cuando tú vienes a Cristo y tú eres comprado por la sangre de Cristo en la cruz, de ahí en adelante tú pasas a ser propiedad del Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú obtienes, lo has recibido de aquel Señor que es muy rico. Tú estudiaste porque el Señor te lo permitió. Tú trabajas porque el Señor te lo permitió. ¿Cuántas personas hubieran querido estar en una universidad y no han podido? ¿Cuántas personas quisieran tener ciertos cargos, aún trabajar, y no los tienen? Aún el trabajo, hermano, es una bendición de Dios. ¿Cuántos aún, hermanos, sufriendo porque no tienen una entrada económica laboral? Entonces nunca pensemos que esas cosas son malas, porque tú lees y dice, bueno, varios pasajes de la Escritura dice que bueno es al hombre trabajar y aún comer del fruto de su labor y gozarse de eso. O sea, eso lo da Dios y es bueno. Pero ¿qué pasa con este siervo? Este siervo era un disipador. O sea, un hombre que había recibido, pero no sabía administrar sus bienes y sus riquezas. O sea, el problema no es lo que tú tienes, sino cómo lo administras. ¿Qué haces con lo que el Señor te da? ¿Qué haces con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué haces con lo que está? Bueno, podemos decir, al Señor le interesa nuestro corazón, amén. Pero es imposible que nosotros tengamos un corazón para el Señor y no lo manifestemos en las áreas prácticas de nuestra vida. Es totalmente contrario, ¿sí? Entonces, este hombre fue acusado de disipador y le iban a quitar su cargo, su puesto. Y es bastante interesante, hermanos, que nosotros estamos viviendo unos tiempos donde casi la libertad que nosotros tenemos como creyentes cada vez va a ser más restringida. Y más restringida, a tal punto que tú no vas a poder ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, hermano. Te va a tocar, ¿qué? Huir. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Sí sabían que se vienen cosas terribles para la iglesia? Si no lo sabes, eso no evita que las cosas vayan a suceder. Este siervo se dio cuenta que le quedaba pronto tiempo, que su tiempo se estaba agotando. ¿Sí? y en él surge una urgencia. Y a pesar que por un tiempo había sido disipador, ahora toma una actitud sabia que le va a beneficiar más adelante al mismo. ¿Sí? Vamos poniendo la palabra en su lugar. Y mira lo que dice. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía. Me reciban en sus casas. Y mira lo que hace este mayordomo. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escríbeme 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. O sea, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a llamar a los deudores de su amo y comenzó a quitarles la deuda. ¿Para qué? Para que cuando él fuera despedido, él pudiera hallar gracia de esas personas. O sea, comenzó a negociar, y mira que de una manera bien astuta, hermanos. Y dice que el Señor alabó esto. Ahorita vamos a entender un poco más. Y alabó al amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, aprovecha el tiempo corto que tienes para que cuando el Señor te llame a su presencia, lo que tú tenías aquí dé un fruto eterno. Mira lo interesante, hermanos. Dios nos da muchas cosas, pero ¿para qué nos las da? Hay gente que llega siempre: hermano, ore por un trabajo, ore por esto, pero ¿para qué, hermano? Para que tú disipes y desperdicies en los anhelos egocéntricos de tu propio corazón. Es un asunto de suma importancia, y más en los tiempos que estamos viviendo, hermano. Porque tú ahorita, bueno, ya casi ni cargamos dinero en el bolsillo, ahora usamos tarjeta de crédito, pero viene el tiempo que lo único que tú vas a poder hacer para moverte económicamente en este mundo va a ser tener una marca. ¿Sí lo sabías? ¿Y si sabías que los que obtengan esa marca están condenados eternamente? Apocalipsis lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Como los tiempos son tan cercanos, usen bien sus riquezas. Mira, hay una palabra más anterior ahí en Lucas, hermano. Lucas capítulo 12. Verso 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién te ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Nosotros vivimos una generación consumista donde nos muestra que, ay, pobre nuestros papás que no tuvieron esto. Entonces vamos a esforzarnos para que nuestros hijos estudien y tengan lo que nosotros no tuvimos. Pero te digo una cosa, hermano, la vida y la paz y el gozo y la alegría de una persona no consiste en lo que tiene. No consiste en lo que tiene. Mira que me acordé con este pasaje de un hermano que me contó. Su papá murió y le llevó una herencia a los hijos. Eran tres hijos. El hijo mayor se adueñó de la herencia. No la compartió. Entonces vino a contarme y yo le pregunté: ¿qué vas a hacer? Me dijo: no, yo no voy a pelear por eso. Mi galardón y mi corazón están en los cielos. ¿Sabes qué hizo el hermano? Se adueñó de esta. A los pocos tiempos se murió. ¿De qué le sirvió? la herencia. ¿De qué le sirvió el dinero? Sí, hermanos. Ahorita vamos a leer otra parábola donde el Señor habla de un hombre que había enriquecido y creó más graneros y construyó más graneros y no sabían que ese día venían a pedirle su alma. Y mira, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, es esta. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínate la prosperidad de este hombre. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Eso qué es, hermano? Codicia. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. O sea, hermano, vivir para tener cosas en este mundo es una necedad, es vanidad. Tarde o temprano tú vas a estar delante de la presencia del Señor y nada de lo que construiste aquí en la tierra te vas a llevar. Como llegaste desnudo a este mundo, volverás. Pero mira que ahí no termina todo. Bien, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para Dios. O sea que lo que el Señor está diciendo es que el problema no está en la riqueza, sino cuando el corazón codicia las cosas y es una persona pobre para con Dios. Hermanos, ciertamente, a través de todas las escrituras tú vas a encontrar muchos pasajes que hablan del ofrendar, del diezmar, del dar. Eso es bíblico, eso está en las escrituras. Como les decía, el problema es que nuestra generación ha tergiversado muchas cosas y en un modelo antibíblico de la iglesia pues se manipulan las cosas y se causan muchos estragos, se escandaliza el incrédulo. Pero sí es bíblico que todo creyente debe honrar al Señor con las primicias de sus bienes. Sí es bíblico que tú debes ofrendar, sí es bíblico que tú debes diezmar, sí es bíblico que tú debes honrar al Señor con tus cosas. Miren, hermanos, es más, en lo posible, todo lo que el Señor te ha dado, procura ser rico para con Él. Procura invertir en las cosas de Él. No desperdicies y malgastes el fruto de tu fuerza. Porque ¿saben qué, hermanos? Llegará el tiempo que ni vamos a poder trabajar. Hay que invertir en las cosas del Señor. El Señor dice, otro pasaje ahí atrás. Lucas capítulo 8. Mira que muchos pensamos que, bueno, ojalá el Señor levantara más obreros, levantara más apóstoles, más maestros, más profetas, y si es una necesidad. Pero así como el Señor levanta hombres para que se dediquen de tiempo completo a su obra, Dios también levanta personas las cuales Él prospera económicamente para que ellas cooperen con la obra. ¿Sí? Debe haber eso, porque si todos se dedicaran a la obra del Señor, pues ¿con qué se sostiene? Es más, tiempos terribles era en el Antiguo Testamento cuando los levitas tenían que dedicarse a las cosas seculares porque no había quien los sostuviera. Entonces, hermanos, ciertamente debemos disponernos para eso. A veces uno ve jóvenes con celulares de 1,500,000 pesos, tenis caros, ropa cara. Pero ¿cuántas veces, a ver, a los jóvenes, una ofrenda para la obra de 500,000? 300,000, 200,000. Para nuestros placeres y damos. Y la causa del Señor. Miren, hermanos, nosotros, gracias al ejemplo de hombres fieles al Señor, hemos visto que muchos de nuestros hermanos sirven por fe. Ni siquiera la literatura la venden y todo lo hacen por gracia. Nosotros no estamos en un ambiente corrompido donde se ve que el pastor sale en un carro lujoso y anda en los mejores hoteles. ¿O sí? No es así, hermanos. Amén. Entonces, eso nos da tranquilidad para hablar de estas cosas. Porque como hay confianza y nos conocemos, ¿sí? Mira, Pedro, tal vez con los otros 12, administraban una ofrenda grandísima. Imagínate, la iglesia de Jerusalén vendía todo, hermano, y lo daba a los pies de los apóstoles. Y un día Pedro va caminando y se le acerca un hombre y le pide limosna. Y Pedro le dice, no tengo. ¿Por qué? Porque esos eran hombres fieles. O sea, no se aprovechaban de la ofrenda de la iglesia para ellos mismos, sino la ofrenda es para las cosas del Señor. Entonces, no hablamos estas cosas pidiendo, sino queriendo que los hermanos sean ricos para con el Señor. ¿Sí? ¿Sí me está defendiendo el espíritu en el cual estamos hablando estas cosas? Entonces, necesitamos hombres, sí, pero también a veces necesitamos personas que cooperen. Y curiosamente, yo lo he experimentado, las que más cooperan en la obra del Señor son mujeres. Es para otra cosa en la que los hombres debemos avanzar. Aconteció después, Lucas 8, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Pero hermanos, acuérdense que el Verbo de Dios se hizo carne. Y como carne, comía. Como hombre, se vestía. Como hombre, tenía necesidades. Y él no andaba solo, andaba con 12 discípulos. El Señor vivía por la fe y Él hacía y se agradaba en hacer la voluntad del Padre. Pero hay algo que es precioso, hermano. El Señor despierta el corazón. Porque eso es algo que el Señor debe hacer en la iglesia. Ciertamente nosotros no podemos sentarnos acá durante media hora manipulando la fe de las personas para que ellas tengan disposición a ofrendar. Eso es vergonzoso. Uno como siervo del Señor, decía Máximo, el Señor le dijo, yo te llamo para la obra, pero lo primero que vas a hacer, te encomiendo, le dijo el Señor a él, nunca vas a pedir dinero en público. Eso fue lo que le dijo el Señor al hermano Máximo. Y él dijo, nunca lo hicimos, pero también nunca nos faltó. ¿Por qué? Porque el Señor despertaba por su espíritu el corazón de aquellas personas que habían de cooperar. A veces nosotros podemos manipular las cosas, pero el Señor despierta. Me acuerdo hace un tiempo teníamos una necesidad para tesoros. Y le dije a mi esposa, porque la necesidad era apremiante, le dije a mi esposa, vamos a endeudar. Entonces ella dijo, no, vamos a orar. Le dije, bueno, vamos a orar. Pero pensábamos, bueno. Y orábamos y orábamos y se acercan los días, mi hermano. Oye, hermano, tengo una carga, yo quiero cooperar contigo. Te voy a dar tanto, tú lo apartas para lo que necesites. Yo sabía que era lo que necesitaba. Yo no tuve que ir a decirle, yo no tuve que pararme a hacer cara de pobre. Yo no tuve, porque es vergonzoso, hermano. Personas que en los púlpitos mendigan, hermano. Y le dicen a los cristianos, ladrones, ustedes están robando a Dios, ustedes no sé qué. Eso es vergonzoso, hermano. Pero ciertamente cuando hay hombres que aman al Señor, el Señor les despierta ese deseo de cooperar con lo que es de Él. Y mira estas mujeres. Y con los dos, y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él. Y algunas mujeres, no eran todas, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, a la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, y mira que Lucas agrega los datos y el cargo que tenía el esposo y todo. Intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, mira esta frase, que le servían de sus bienes. O sea, lo que ellas tenían, hermano, ¿era para qué? Para el Señor. Qué cosa preciosa, hermano. Yo me acuerdo un testimonio, no lo contamos sino solo porque es bueno, esto hace que la palabra se muestre real y viva en la vida de las personas. Me acuerdo cuando yo me casé, nosotros teníamos un apartamento que parecía una cueva, hermanos, parecía la cueva de Adulán, era feo, no era gris, y recién nos casamos al tiempo el Señor permitió que llegara una ofrenda a nosotros, una ofrenda grandota. Nosotros la mirábamos con nuestra esposa y la contábamos. Y antes, nosotros antes de casarnos, y recién nos casamos, estábamos orando por un asunto que el Señor nos había puesto. Algo para la obra de Él. Y orábamos por eso, y orábamos por eso. Y yo cuando cogí la ofrenda y comencé a ver mi casa, dije, no, vamos a hacer esto y esto. Y el Señor me dijo al corazón, no, Señor, eso es para lo que venías orando. Entonces yo dije, Señor, bueno, voy a hablar con mi esposa, eso va a ser una confirmación, ¿sí? Y hablé con mi esposa y gracias al Señor ella accedió. Ella también sintió que era para eso. Cogimos, invertimos todo en la obra del Señor. Pasó un tiempo, seguimos viviendo así. Dijimos, y yo leía testimonios de hermanos que vivían en cuevas, literalmente, que vivían en pobreza terrible. Yo decía, bueno, esto no es tan malo, Señor. Y un día se me acerca mi esposa. El Señor me habló que vamos a remodelar toda la casa y vamos a construir. Entonces yo la miré y dije, no, mi amor, hay que buscar las cosas eternas. Hay que mirar el cielo y las cosas eternas. Y me dijo, ¿qué, el Señor me habló? Le dije, no, no le creí. Volvió y me insistió al tiempo. Y otra vez, y hasta me llegara con versículos donde el Señor me había hablado. La última vez le dije, si el Señor te habló, a mí también me puede hablar. Voy a preguntarle. Y me acerqué al Señor y el Señor me dijo, sí. Entonces mi esposa ya había planeado todo. Entonces me dijo, mira, vamos a ir al banco y vamos a hacer esto y esto. Y nosotros escuchábamos mucho la predicación de un hermano que decía, no se endeude, hermano, no se endeude, no se endeude. Y yo, Señor, y orábamos, pero el Señor nos daba paz. Entonces dijimos, en el nombre del Señor vamos a hacerlo. Y hicimos el préstamo y remodelamos la casa. Bueno, el Señor hizo que aún lo que pedimos se fructificara y nos alcanzó para todo. Mucho más de lo que habíamos pensado. Entonces una deuda como, yo no me acuerdo, como de 5 años, con cuotas mensuales altísimas, y dijimos, pero Señor, si tú nos pusiste, tú nos respaldas. ¿Saben qué, hermanos? Al año ya la habíamos pagado. Cuando la pagamos, porque fue un arreglo del Señor, el Señor me dijo, yo amo al dador alegre. Si tú me das, yo te doy. Yo te bendigo. Y me recordó esa ofrenda que habíamos dado recién casados. El Señor es fiel y bueno. Y esto no es el evangelio de la prosperidad, hermano. Pero también hay partes de las escrituras que hablan de eso. Y vamos a leerlas. Hermano, esto es para despertar el corazón de los hijos a cooperar. ¿Saben qué, hermano? Dios puede hacer la obra contigo sin ti. Pero Él quiere que seas rico para con Él. Esto es lo que el Señor quiere, ¿no? Que tú seas rico para con Él. Otro pasaje, hermano. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Otra mujer que el Señor la despertó para cooperar de una manera preciosa. Hechos 16, desde el verso 3. Lucas también nos lo cuenta. Qué cosa, ¿no? Dice, y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río. Está hablando Pablo y los que estaban con él. Donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, Lucas, Hechos 16, 14, vendedora de púrpura. Esos datos, ¿por qué los dan las escrituras, hermano? ¿Saben que uno de los trabajos de la época muy buenos era vender telas? Y más estas, porque esta era la tela que compraban los ricos y los reyes. Púrpura. De la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, nos rogó diciendo, mira estas palabras, hermano, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y mira esto, y nos obligó a quedarnos. Mira la actitud de esta mujer. Esta mujer se dispuso inmediatamente, se convirtió al Señor para abrir las puertas de su casa para la obra del Señor. ¿Qué dijo uno de los que se estaban excusando? No, es que compré una casa grandota. Miren, hermanos, muchas de las iglesias en el Nuevo Testamento se reunían en casas. Casas de personas que disponían su corazón para la obra del Señor. Nosotros en este tiempo estábamos visitando unos hermanos. Y llegábamos y comenzaba la reunión en lo más bonita, pero los hermanos vivían a veces en arriendo. Y los dueños de la casa nos sacaban por la reunión. O sea, nosotros vimos el odio del maligno a lo que se estaba haciendo, porque el Señor había una casa y el maligno venía a cerrarla. A tal punto que pasamos como por 4 casas y ya no teníamos dónde reunirnos. No había una casa porque los hermanos, pues su condición económica era pobres. Viven en arriendo. Imagínate, no había una casa. Pero esta hermana rogó a Pablo que posara en su casa. Ciertamente nosotros damos gracias al Señor por aquellos hermanos que abren sus casas. Miren, hermanos, hay cristianos que solo vienen a las reuniones, pero nunca abren su casa para la bendición. ¿Saben en el Antiguo Testamento cuando Obedo fue el que abrió su casa para el arca? Dice que cuando posó el arca ahí, prosperaba. Qué manera misteriosa, ¿no? El Señor bendecía, el Señor traía luz. María, ¿se acuerdan de aquella mujer que le rogaba al Señor también para que se quedara con ella en Betania, con su hermana Marta y Lázaro? ¿Conocen esos casos, hermano? A veces las personas son muy estrechas para el Señor. No abren su casa. A veces hasta nosotros nos reuníamos en un lugar donde las personas que abrían su casa, hermano, no toque. Hermano, no mí, como si las cosas fueran eternas. ¿Saben qué dice el Señor? Sacó la reunión de allá. Porque es un espíritu que no es fiel. Dice que si me hallaron fiel, dijo esta mujer, posada en mi casa. O sea, ella se abrió y a veces los hermanos que abren sus casas tienen que soportar, bueno, que les dañen cosas, que les gasten cosas, que los niños, bueno. Pero eso es parte del servicio del Señor. Y esta mujer fue fiel. Se entregó totalmente al Señor y abrió su casa. Eso es precioso, ¿no? Eso es precioso, hermanos. Y dice, y nos obligó a quedarnos con determinación. Qué cosa preciosa. Vamos a ver otro pasaje, ahí en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Estamos leyendo muchos pasajes porque realmente no queremos salirnos de las escrituras, sino lo que el mismo Señor dice. Marcos capítulo 12. Este es otro pasaje bastante conocido. La ofrenda de la viuda. ¿Sí? 12:41 al 44. Desde el 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. A veces decimos, ay, pero si ese hermano tiene harto y es un dador alegre, sería lo mismo que teniendo uno de hermano. Es una vergüenza la persona que tiene dinero y no coopera. Es indigno de un cristiano, hermano. Pero el que va siendo pobre es... Ese sí es digno de ser alabado. Dice: miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Eso era muy poco dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Mira esta frase: todo su sustento. Qué situación. Yo me acuerdo un día me llamó un hermano, quiero que vengas a mi casa. Como uno vive en la comunión de los santos, uno conoce la situación hasta económica de los hermanos, ¿no? Entonces llegamos a la casa, el hermano, estábamos reunidos en la sala, y se me sentó. Yo dije, me va a hablar quién sabe qué, porque me habló todo serio. Hace tiempo estábamos orando por un asunto específico. Y el hermano me dijo, hermano, el Señor me ha puesto comprar esto y darlo para la obra. Una cosa que necesitábamos comprar. Yo sabía que el hermano estaba pasando unas pruebas económicas. Y le digo, no, hermano, no. No, sí, hermano, el Señor me dijo, se me sentó su esposa al lado, no, sí, hermano, el Señor nos dijo. Y le dije, no, hermano, qué pena, no. No, 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 no. Me dijo, sí, hermano, y nos vamos a comprar. Yo dije, Señor, que sea tu voluntad. Salimos y comenzamos a buscar varios lugares y nada que encontrábamos. Cuando entramos a un lugar, salió un perro un perro del lugar, un perro grandote. Y el hermano saltó y se asustó. Y dije, ¿qué pasó, hermano? Me dice, hermano, el Señor me había mostrado anoche en un sueño este lugar. Me ha mostrado que íbamos a venir acá. Comprémoslo acá. Hermano, el hermano lo compró. Y yo no sé cómo es, yo pienso que se endeudó. ¿Sabes qué? ¿Cuánto sabe eso que él compró el Señor? Tú supieras, si yo me pusiera a contar lo que el Señor ha hecho con lo que hizo este hermano en su pobreza. Si tú no das en lo poco, no vas a dar en lo mucho. Porque el dar no depende de lo que tienes, sino del corazón dispuesto al Señor. Ese hermano en su pobreza se endeudó, yo creo. Pero fue algo del Señor. El Señor hasta le había mostrado el lugar de noche, hermanos. Eso me pareció impresionante. Ahí cuando yo vi eso, me dio paz. Lo recibo como del Señor. Porque igual no era para mí, era para algo del Señor. Cuando los hermanos quieren cooperar, hermano, el Señor hace cosas. Otro día, un hermano me llamó. Lo había visto una vez, hermano. No lo había visto una vez. Una sola vez y me llamó. Hermano Pablo, necesito hablar contigo. Le dije, hermano, hoy estoy ocupado, pero en estos días. Me dijo, no, hermano, hoy. Y este hermano, y hablaba así como serio de esas personas. Dije, ¿qué querrás, hermano? Dijo, sí, hoy a las 12 nos vemos en tal lado. Y dije, Señor. Cuando dije, bueno, hermano, nos vemos hasta. Como vi la insistencia, pensé que era algo importante. Y llegué al lugar. Entonces el hermano llegó. Y el hermano me dice, hermano, te cuento. Yo recibo una pensión mensual de tanto. El mes pasado no me llegó y mandé un reclamo, y este mes me llegó 4 veces lo que normalmente me llega. Y el Señor apenas la recibió y me dijo, es para que ofrendes. Mira lo que el Señor hizo, hermano. Cuando hay personas dispuestas, el Señor hasta hace. Y le dije, y no hay problema. Y me dijo, no, yo averigüé y pregunté que por qué me había llegado tanto y no me dieron explicación. Eso fue el Señor, hermanos, que prosperó al hermano. Porque en su corazón él se disponía. Y ni nos conocíamos, mi hermano, y oré y el Señor me dijo, para la obra de los libros. Claramente. Eso es precioso. Cuando tú ves que el Señor, y son personas que viven así a diario. Entonces, Señor, miren, hermanos, a un profeta, ¿saben cómo lo alimentó el Señor? Con cuervos. O sea, el Señor puede hacer lo que quiera para que su obra prospere. Pero quiere que seamos ricos. Yo les podría contar testimonios, hermano. Testimonio de lo que el Señor puede hacer cuando nos disponemos para Él. Dice, todos te echan de los que sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Imagínate, se quedó sin nada. Qué cosa, ¿no? Y era una viuda, o sea, no podía llegar como las mujeres que le pedían al Señor, que eran esposas de no sé quién, de no sé qué, de lo de. No, esta mujer dependía de Dios. Hay un pasaje muy conocido, muy mal interpretado. Ese pasaje donde dice el Señor que al que a mí me recibe, el que recibe a uno de mis pequeños, a mí me recibe. Y el que le diere un vaso de agua al profeta, recibirá recompensa del profeta. ¿Sí lo han escuchado, no? Pero a veces lo interpretamos mal. Entonces a veces no, los hermanos ya nos dieron un vaso de agua, van a recibir recompensa del profeta. Pero este pasaje nos muestra de qué está hablando el Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Un pasaje bastante conocido. Y ahí es donde tú ves a una mujer sirviéndole a un profeta con un vaso de agua. Y tú vas a ver que el vaso de agua era todo para ella. Qué cosas, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 17. Dice, aquí está el pasaje en el cual le decíamos que el Señor alimentó a Elías. Vamos a leerlo todo para tener contexto. Vino palabra de Jehová diciendo en el 2 y ahora el 3. Apártate de aquí, era una época de sequías. ¿Conocen el contexto? Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente al Jordán. Beberán del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué cosa, el Señor es fiel. Miren, hermanos, una de las cosas donde más nosotros podemos ver la fidelidad del Señor hacia un ministerio es la provisión económica. Dijo un hermano, si el Señor no te sustenta, no te ha llamado. Esa es una de las cosas más claras donde uno ve la fidelidad del Señor. Y dice, aunque a veces se pasan por momentos de sequía. Y fue él, y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Yo escuché el testimonio de un hermano que, de acá de Colombia, me parece, de Venezuela, que él iba para Venezuela en un avión y el avión se accidentó y quedó en una zona selvática. En el accidente del avión se partió los pies, se le abrió el cráneo y todos los que iban en el avión murieron, hermano. Y él así dice, decía que él sentía como le caminaban los gusanos en la cabeza. Yo no me acuerdo cuántos días, hermano. ¿Saben qué? Todos los días, él cuenta, venía un ángel alimentario. Todos los días. Señor es fiel. Pero ¿saben qué, hermano? A veces el Señor no quiere usar ángeles, quiere usar personas. Me acuerdo otro día, estábamos ahí, nosotros siempre apartamos de lo que el Señor nos da para la hora. Y ese mes apartamos lo que el Señor nos daba y veíamos más necesidad y gastábamos y gastábamos cuando ya estábamos con lo básico. Le dijimos, Señor, ya no puedo más. Ya todo lo que tenía te di. El Señor me decía, ve, me estaba poniendo una carga de hacer algo. Yo, Señor, pero no tengo dinero, ya lo que teníamos lo dimos. Dijo el Señor, ve. Y yo, Señor, bueno, en tu nombre. Fui y lo hice y dije, bueno, en el nombre del Señor, el Señor de algún lado proveerá. Al otro día estaba en mi casa y me llama un hermano. Nunca había ido a mi casa. El hermano, hermano, estoy por acá, ¿tú dónde vives? Y yo, no, pues, ¿dónde estás? Y yo te... Bueno, entramos, comenzamos a hablar y se iba a ir. Cuando se iba, dijo, hermano, el Señor me ha puesto para la obra. Y lo sacó, hermano, y era exactamente lo que yo había gastado el día anterior. ¡Qué cosas preciosas! Miren, hermano, a veces oramos por cosas grandes y llega la ofrenda grande. A veces son cosas chiquitas y llega la ofrenda chiquita. ¿Quién sabe esos detalles? ¿Quién sabe que es harto? ¿Quién sabe que es poco? El Señor. Un día necesitamos enviar una caja de libros a un lugar. Habíamos comprado los libros, teníamos todo para enviar, nos faltaba el envío. Se acabó la reunión, el hermano me dijo, oye, hermano, me da una pena darte esto tan poquito. Y yo, no, hermano, no te preocupes. No. Me dijo, no, pero el Señor me lo puso, tómelo, tómalo. Cuando lo recibí, era lo del envío. Ofrendas grandes, necesidades grandes. Ofrendas pequeñas, necesidades pequeñas. El Señor conoce la necesidad. Pero Él despierta el corazón de los hijos. Una vez también, para mi vergüenza, llegué a una reunión en esa época, bueno, hace fue muchos años, yo estaba trabajando y venía de la quincena. Entonces antes de entrar, le dije al Señor, Señor, yo quiero apartar esto para ti. Entré a la reunión. Y en medio de la reunión se me dijo, dale la plata a mi hermano. Entonces yo dije, no, me da pena con el hermano, porque qué dirá el hermano, porque no era una persona, bueno, una persona. Y dije, no, Señor, me da pena. ¿Qué pensará que lo estoy? Cuando se acabó la reunión se me acercó el hermano. Oye, hermano, es que tengo una necesidad, ¿tú me podrías prestar? Qué vergüenza. El hermano tuvo que humillarse porque yo no fui dirigente en lo que el Señor me había dicho. Me lo había dicho. Qué vergüenza. Porque el Señor habla hasta de esas cosas, ¿no? Y dice, y los cuervos, bueno, ahora en el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, mira esta frase, hermano, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oye, ¿por qué el Señor no lo mandó a una persona rica? A una viuda pobre, en medio de una sequía. ¡Qué cosas, no, hermano! A veces el Señor usa, ay, hermano, los que menos nos esperamos. Si yo me acuerdo, a veces cuando estábamos orando, el Señor dice, no pongas tu mirada en nadie, no estoy en el aire. Y el Señor de verdad usa a personas que ni conocemos, hermano. Qué lindo. Qué cosas. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí es donde entra el contexto. El que le diere un vaso de agua al profeta recibirá recompensa del profeta. El vaso de agua era todo el sustento de la mujer viuda. ¿Sí? Todo. No era lo que sobraba, porque hoy en día sacar un vaso de agua cualquiera. Qué cosas, ¿no? Dice. Y ella, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Yo no sería capaz de hacer lo que hizo Elías. Tráeme un vaso de agua, tráeme un pan. Confianzudo, ¿no? Y ella respondió, mira esta mujer, ella como que fue, pero dudaba, porque a veces dar en escasez es difícil, es un acto de fe, ¿no? Es un acto de fe. Pero hermanos, yo no sé, yo tengo ese testimonio, siempre que en las épocas más difíciles, cuando el Señor nos lleva a dar, nunca nos falta. No nos falta, es misterioso cómo el Señor hace. Y eso no es teología de la prosperidad, es fidelidad a nuestro Dios. Y dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué prueba, ¿no?, la de esta mujer. Elías le dijo, me acuerdo el testimonio del hermano Washington, que el Señor lo envió a un lugar y él tenía, ni siquiera alcanzaba para los pasajes de él. Y el Señor: pero tú me mandas y no tengo. Y estando así en esa lucha, el Señor dijo: necesito que le des eso a un hermano. Y él dijo, yo nunca había amado tanto el dinero como en ese momento. O sea, el hermano era desprendido de esas cosas, pero en la necesidad uno tiende a aferrarse a lo poco que tiene, ¿no? Entonces digo que luchó con el Señor hasta que le dijo al Señor: bueno, yo se lo doy. Entonces cogió y se lo dio al hermano, y bueno, el Señor hizo un arreglo y le proveyó todo para que fuera, hiciera la obra y volviera. Cuando él volvió, se encontró a la esposa del hermano, y la esposa le contó: hermano, nosotros el día anterior estábamos llorando delante del Señor porque no teníamos qué comer. Tú respondiste la oración del Señor. Tal vez hubiéramos podido aguantar hambre, dijo ella, pero ¿cómo hubiera quedado el nombre del Señor? Señor, tú sobrevivirás. Precioso testimonio. Y dijo, entonces, estamos en el 13. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué cosa? Antes, sé rica para con Dios. ¿No? Que eso es lo que estamos hablando. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días después. Bueno, eso ya. Pero mira la fidelidad del Señor, lo que ella sembró. Y eso es lo que dice Eclesiastés, creo, dice: echa tu pan sobre las aguas. ¿Sí? O sea, en lo que tú tienes para alimentarte, échalo a las aguas y repártelo a unas 7 y a 8. O sea, un corazón dador y alegre. Mira lo que dice: y después de muchos días lo harás. Señor es fiel. Señor le decía a los israelitas: dele al pobre para que el día de la necesidad usted lo reparte. Terminamos con un pasaje, hermano, de 2 Corintios capítulo 8. Desde el verso 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, ciertamente es, todas las cosas buenas provienen de dónde, hermano. De Dios. Es Dios el que despierta, es el Dios que da gracia, es Dios que ensancha nuestro corazón para Él. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si estas iglesias eran generosas aún en su profunda pobreza. Por eso decimos que no depende de lo que tiene uno, sino de la disposición del corazón del creyente para cooperar. Pues doy testimonio de que con agrado, o sea, no son forzados, porque estos días me contaba una hermana que fueron a un lugar y comenzó el predicador: siembra, el Señor quiere que siembres, Satanás te está deteniendo. Eso pasaba en los datáfonos y todo el mundo pase la tarjeta y el Señor quiere más, dale más. Y una hora en eso, manipulando a los hermanos para que la gente que coopere. No, yo pienso que el creyente que se dispone para cooperar con el Señor lo hace aún antes de llegar a la reunión. Dice Pablo que cada uno dé según lo que se propuso en su corazón. Y eso es que pase la bolsita para que eche, eso es antibíblico, porque el Señor dice que tú des y que nadie se dé cuenta. Cuando tú vas arando en secreto. Una hermana tenía la costumbre: oye, hermana, es que un hermano me mandó darte. Ay, hermano, no, yo no sé, fue un hermano, no sé quién era. Ni que sepan quién fuiste tú, ni que cómo lo diste. Porque no buscamos agradar a los hombres, ni hacer las cosas a la vista de los hombres. ¿Sí? Dice: pues doy, dice el hermano, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Mire lo que el Señor pide de nosotros, conforme a sus fuerzas. O sea, el Señor no nos pide también más de lo que podemos hacer. Y aún más allá de sus fuerzas. Esto sí va a sobrepasar el límite. Y mira lo que Pablo dice: y doy testimonio. Uno también puede decir: ah, nosotros damos testimonio de que estos hermanos, o sea, siempre la persona generosa se sabe, ¿no? Primero los hermanos siempre se sabe cuáles son las personas generosas. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos, mira esta frase, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos rogaban que se les permitiera participar. ¡Qué corazón! ¿No? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, uno no da las cosas para los hermanos, sino primeramente para el Señor. Porque también hay personas que como dan, tratan de manipular a veces hasta las mismas situaciones. Me acuerdo una vez que una persona nos invitó a un lugar y sentimos que no era del Señor. Le dijimos que no podíamos ir. Nos invitó otra vez y sentimos que no era del Señor. Y le dijimos otra vez no. A la tercera vez nos mandó a decir: venga, hermano, que la ofrenda es grande. Imagínate. Como si no fuera quién sabe qué para agradecer por dinero. Eso es un irrespeto. Sí, hay gente que ofrendando es irrespetuosa. O manipula, como dan, sienten derecho. a meter sus manos sobre cosas que el Señor no les da permiso meterlas. Hay que tener hasta cuidado con eso. Una vez estábamos en la casa, fuimos a visitar a una persona apartada del Señor. Esa persona está en sus negocios, está prosperando, y nos decía: es que yo siento que mi responsabilidad es ocuparme las cosas económicas y bendecir a muchos. Le dijimos: pero es que tú estás apartado del Señor. Tú necesitas primero arrepentirte y volverte al Señor. Y mira, el Señor se usa lo que tienes. Entonces nos dijo: no, pero es que nos comenzó a excusarse, así como los que leíamos. Pero me dijo: hermano, ¿sabes qué? Quiero darte algo, quiero invitarte algo. Le dije: no, hermano, tú no recibimos nada. Porque realmente no nos interesa lo que tienes, sino nos interesa es que te vuelvas al Señor. No estamos buscando tampoco eso, ¿sí? Pero hay personas que piensan que, bueno, dice, estamos en el 5. Y no como lo esperaba, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, no porque Pablo lo manipulaba, por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ciertamente ni la riqueza ni los bienes son un problema para la causa. Antes, pueden llegar a ser una bendición para la iglesia, para la obra y para el mismo hombre que se dispone a dar, que eso lo pueda hacer rico delante de Dios. Aun cuando tú miras la parábola de las minas y de los talentos, ¿qué les dio el Señor a cada uno de ellos? Plata, ¿sí? Para que la administraran. No seamos como aquel siervo que despilfarraba, sino que él aprendió a servir para el Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que tu palabra haya corazones con buena tierra, Señor. Guárdanos de todo lo que no sea tuyo, de todo lo que sea nuestro, Señor. Permite que tu obra prospere, nuestro deseo es que tu obra prospere, Señor. Haz que tu reino avance en estos tiempos, Señor. Haz que tu obra, Señor, crezca, Señor, y tu nombre sea conocido, Señor, en toda la tierra, Señor. Aviva la obra de tus manos, Señor, y en medio de nuestros tiempos, haznosla conocer, Señor. Y no solo conocer, sino despierta nuestros corazones para participar en lo que tú estás haciendo, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres con corazones alegres para dar y para servirte a ti, Señor. Ayúdanos, dispónnos, Señor, para que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Todo fue creado para ti por causa de tu voluntad, Señor. Vinieron a existir todas las cosas. Te rogamos que nos concedas cumplir tu propósito eterno. Reunir todas las cosas en torno a ti. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo que tal vez no es tan importante, pero que aún tú lo puedes usar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Todo esto lo ponemos y lo presentamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.